¿Qué tal? Saludos, muy buenos días. Ya dando paso a lo que es la actualidad en el municipio de El Campello. Recientemente se llevaba a cabo la conferencia, la charla, dentro de lo que es el mundo del hispanismo marroquí. Un hispanismo que, desde luego, hispanismo marroquí en este caso, deberíamos de conocer mucho más intensamente. Pero desconocemos por qué razones no es tan conocido como tendría que ser, teniendo en cuenta tantos años de protectorado español en Marruecos y otras cuestiones conocidas por muchos españoles. Pero al fin y al cabo hablaremos de protectorado, hablaremos de hispanismo, hablaremos de libros, porque en este caso, para Radio El Campello, y puedo entender que para el municipio de El Campello y comarca, es un honor hoy poder entrevistar al escritor, al señor Jadamed Megara. Él es presidente de la Fundación del Escritor Morisco, Hispanista y Marroquí, y reside en Tetuán. Esta fundación fue creada por su padre, ponemos esto en antecedentes, pero mejor comenzar ya con esta entrevista y también presentar hoy a Remedios Climent. Ella es escritora, residente en el municipio de El Campello. Remedios, buenos días. Buenos días.
Buenos días, Juan, Katia.
Y continuando con las presentaciones, también hablamos con Amparo Vico. Ella es viuda de Mohamed Chacor, hispanista también, que hablaremos más adelante con ella. Y vamos a adentrarnos, hecha esta presentación que parece extensa, pero si analizamos el contenido, seguro que nos parecerá muy corta, porque no siempre contamos con hispanistas marroquíes, en este caso, de la talla y el bagaje del invitado que hoy nos acompaña. Si me permite, señor Jadamed, quiero dar las gracias a Remedios Climent por haberle acercado hasta el municipio de El Campello, haber tenido la inmensa ocasión, suerte de poder conocerle. Siempre es muy interesante la cultura hispánica marroquí. Remedios, muchísimas gracias.
A vosotros por atendernos. Para mí era una asignatura pendiente. Yo sabéis muy bien que viajo a Tetuán de vez en cuando. Y bueno, lo hispanista me llena, porque yo también he vivido un tiempo por esos lares.
Bien, pues comenzamos ya. Hablamos a continuación con el escritor hispanista marroquí Jadamed Megara. Y me gustaría comenzar, gracias por acompañarnos en el día de hoy, me gustaría comenzar un poco hablando de esa fundación que fue llevada a cabo hace ya tantos años por su señor padre y que usted ha continuado divulgando, algo pues quizás no tarea fácil, como es las letras, el mundo de la cultura, de la literatura hispano-marroquí. ¿Qué nos puede decir?
Buenos días. Antes que todo, gracias por recibirnos. Realmente la fundación es el producto de un trabajo de recogida de documentos, de publicaciones desde 1931 hasta que falleció mi padre, y labor que yo seguí haciendo después de su fallecimiento en 1990. La fundación consta de un bagaje intelectual a nivel documental, tanto de fotografías como de documentos, libros, una hemeroteca tremenda, una fototeca de más de 70.000 fotografías en papel que resume la vida social y política de la ciudad. Entonces, lo que estoy haciendo ahí en Tetuán es continuar una labor de 70 años prácticamente, o casi de 70 años de mi padre, y yo llevo 30 años pues desempeñando esa labor. He estado colaborando con él, lógicamente, mientras vivía, después de terminar mis estudios, pero actualmente la fundación se encarga de organizar encuentros, algún que otro congreso, conferencias, coloquios, exposiciones de artes gráficas, de arte plástico, y sobre todo seguir pretendiendo extender un abrazo entre el norte y el sur del estrecho de Gibraltar, dicho de otra manera, entre España y Marruecos, a través de la intelectualidad, por lo menos.
Habla de una fundación con ese gran tesoro cultural, con un bagaje tremendo, con realmente un archivo impresionante. En esta fundación también se conservan aspectos dentro del ámbito del protectorado, del llamado protectorado y lejano español. ¿Qué comprende? ¿En qué está basada? ¿Qué quiere transmitir a través de la fundación? ¿Qué nos puede decir?
El protectorado español en el norte de Marruecos y en parte del sur, pues ha supuesto un toque espiritual y moral entre nuestros dos pueblos, porque ha permitido una convivencia, más que coexistencia, fue una convivencia entre españoles y marroquíes, entre musulmanes, cristianos y judíos, además de hindúes que existían o que vivían en Tetón. Entonces, esa multiculturalidad de diferentes gentes, de diferentes países, diferentes credos, pues ha supuesto para nosotros un plus a nivel humanista, ¿no? Entonces, para nosotros la época del protectorado, pese a ser un trance histórico a nivel político, a nivel militar, a nivel estados sobre todo, pero que mantenemos un buen recuerdo de esa época por lo que supuso a nivel humano. Ha habido mucha intelectualidad española en Marruecos, muchos arabistas, muchos marroquíes fueron introducidos en la literatura española a través de la poesía, a través de la traducción, los relatos, con gente incluso de aquí, de Alicante sobre todo, como Jacinto López Gorgé y Trinidad Sánchez Mercader, que son alicantinos, que han hecho florecer sus posibilidades literarias en Marruecos compartiéndolas con las de marroquíes y dieron lugar a muchos hispanistas de relieve.
La fundación, podemos entender, la fundación que tiene a bien dirigir y presidir, podemos entender que se encuentra en Tetuán. Podemos entender que es un vínculo, un encuentro donde las universidades o estudiosos o investigadores acuden para obtener información que estimen oportuno para sus investigaciones, escritos. ¿Está concebida para tal fin? ¿Lo viven así o...?
Sí, desde luego. La Fundación es una ONG dedicada a la intelectualidad y se reciben ahí tanto estudiantes de diferentes grados como profesores o investigadores, periodistas, y la mayoría de ellos suelen encontrar ahí las referencias que buscan. Incluso se han hecho ahí muchos reportajes o documentales, y se apoyaron en los archivos de la Fundación para lo que es Fotofija, sobre todo. El último de ellos es el documental que se hizo por parte de la Diputación Provincial de Cádiz sobre el general Enrique Varela, que se trasladó un grupo del equipo para filmar ahí. Además de una entrevista que se me hizo, pues hicieron foto fija. He hecho programas para, a través de la Fundación, para la televisión de Arabia Saudita, de Japón, una cadena de Washington, de Estados Unidos, y muchos programas para cadenas de televisión española, de no solamente de la estatal, sino también de otras regionales.
Podemos entender que es un espacio totalmente abierto para quien sienta la necesidad o curiosidad de acercarse al mundo hispanista marroquí. ¿Es así?
Sí, claro. Es un lugar donde se encuentran muchas culturas, porque viene gente de diferentes países, de España sobre todo, más especialmente de Andalucía, que está cerca, pero es un lugar donde tenemos un encuentro, o tengo un encuentro con diferentes intelectuales, estudiantes, investigadores de diferentes países, como dije antes, y vienen en busca de datos, de referencias, de bibliografía, que la hay muy extensa. Hay más de 10.000 libros, de libros antiguos, o sea, libros de referencia de ciertas épocas concretas, por lo que sirven de referencia, ¿no? Entonces, se está haciendo una labor dentro de la humildad que hay, porque realmente soy el único que dirige todo aquello. No he conseguido encontrar a jóvenes que puedan ayudarme para sustituirme, porque al fin y al cabo, pues yo pienso también en el más allá, porque a mis 69 años ya es hora de pensar en una despedida, ¿no?
Pero eso esperemos que falte mucho.
Bueno, todo tiene sus límites, ¿no? Sí. Yo lo acepto encantadísimo, ¿no? Bueno, además no tengo más remedio que aceptarlo, ¿no? Pero la verdad es que me preocupa todo ese bagaje, porque no sé qué será de él cuando me toque ir de viaje, ¿no? De ese último viaje. Pero espero que esa labor se pueda continuar a través de alguien. Es la prueba. Pero se está haciendo un trabajo inmenso.
En la cuestión hablaba de ese trabajo intenso e inmenso que lleva a cabo. Cuenta con la fundación. Cuenta con colaboradores, ayuda económica, es una ONG donde cualquier ciudadano puede participar y en un momento dado efectuar un donativo. ¿Cómo lleva a cabo pues el mantenimiento de lo que es esta fundación y el espacio físico donde estará ubicada todos esos libros, ese gran legado en el cual usted lucha por mantenerlo y que imagino será una lucha bastante intensa?
Sí, la lucha es muy intensa, es un trabajo diario, sobre todo desde que me jubilé hace algo más de 9 años, pues me dedico el 90% de mi tiempo a la fundación. Subvenciones no tiene ninguna, aunque sí, mis amigos aportan libros, fotografías. La última aportación de un señor que me regaló unas 1.500 fotografías del fotógrafo García Cortés, que era fotógrafo oficial de la Alta Comisaría de España en Marruecos. Entonces eso es un legado tremendo, un claro. Legado algo
impresionante, algo ciertamente.
Impresionante. Y, en fin, algunas amigas, un par de amigas, una de ellas española y otra marroquí, me ayudaron en lo que es el mobiliario, en lo que son las cortinas, en fin, o sea, hace unos años. Pero por lo demás, ayuda económica no tengo ninguna, ¿eh? Y todos los gastos los sufrago yo personalmente. El local es propiedad de una prima mía que me lo cedió desinteresadamente, que lo donó para la actividad asociativa, y ahí tenemos pues un salón de actos pequeño, lo que es un apartamento de 100 metros cuadrados, una biblioteca que recoge parte de los libros porque no puede albergar todos los libros que hay, y parte de las fotografías, que tampoco son todas porque están repartidas en la casa paterna y en mi casa propia, y además de la fundación. Pero claro, es que la fundación cada vez se está estrechando más, tengo que quitar cosas para poner otras. Y se organizan encuentros, como el Encuentro Hispano-Marroquí de Poesía, que ya va por su 11ª edición. Un concurso también literario, que lleva el nombre de Mohamed Chacor, un concurso para las artes plásticas y alguna que otra cosa para estudiantes, para escuelas de niños y tal, para promover un poco lo que es la cultura escrita, la literatura y la expresión oral, sobre todo.
Bueno, pues realmente vamos a dejarle que respire un poquito. Vamos a pasar con nuestra siguiente invitada. Luego hablaremos de esos muchos libros que tiene, una densidad de libros publicados, escritos por usted, realmente importante. Y hablaremos también de esos hispanistas que lanzan su mirada hacia nuestro país para mantener ese legado vivo que desde luego debería de tener. Quizás sería interesante prestarle mucha más atención de la que parece que se le resta. Hablamos a continuación con Remedios Climent. Ella es escritora y, bueno, vecina del Campello. Cuando llegué a este municipio fue una de las primeras personas que conocí, porque pues entré a un lugar determinado y vi su libro, ese libro, El Campello, mi pueblo, y dije, bueno, pues no conozco mucho el Campello, sus entresijos y la parte costera, claro, pero vamos a ver qué nos cuenta este libro. Y así lo adquirí, en Remedios. Nuevamente buenos días y gracias a aquel libro, Hola. El Campello, mi pueblo, pues comenzamos una andadura, un tiempo de inquietudes, y de esto ha pasado ya mucho tiempo y imagino que
30 tú, años.
30 años.
30 años sin el libro.
imagino que en esos 30 años tu bagaje a nivel de tus inquietudes literarias, o a nivel de las crónicas propias del Campello publicadas en diferentes medios, todo habrá evolucionado, ¿no es así?
Sí, yo también he evolucionado, porque la vida es lo que nos da. Sí, crónicas en prensa tengo en papel en casa porque lo guardo, más de 200, no puedo compararme con el señor Megara, que ya se habla por miles, pero sí, yo estoy satisfecha, del mismo modo que el premio literario que gané fue el segundo premio, pero para mí era el primero, porque era la primera vez que concursaba. O sea, yo lo valoro todo al 100%. Y seguir luchando desde hace 30 años que me puse a publicar, pues sigo luchando. Y tú conoces bien mi trayectoria en primera persona. Aquí es una lucha dura, porque en el pueblo de uno nunca se termina de dar el valor, porque pues eres una persona cercana que sale a comprar, que te ves en la plaza y que te ves, y entonces pues las amigas de siempre, pues no, pues eres Reme, su amiga, su vecina, ¿no? Yo tengo más tirada fuera. De hecho, con Ceuta estoy súper contenta. Puedo decir que el ayuntamiento me ha comprado libros en dos ocasiones. El cruzar el charco, como decimos, me ilusiona muchísimo, pues porque es que yo me he criado por allí, más tiempo en Argelia, desde luego, pero ese bagaje o nivel cultural de Tetuán no lo he encontrado en Argelia. No lo he encontrado, por mucho que lo busco, porque quisiera volver, pero no, está claro que es Marruecos y especialmente Tetuán. Tetuán tiene una nueva generación de hispanistas que he conocido a través de la fundación, y yo me quedo maravillada, porque lo que estábamos hablando es que hay que pensar que ellos se ponen a escribir en español y es que están creando la historia pensándola en español, ¿no es así?
Sí.
Y bueno, ahí tenemos a Yacín Mecidán, que tiene dos libros que te quedas y dices, bueno, pero qué alegría, ¿no? Y bueno, seguir en lo mío, pues sí, yo sigo. Yo de día no me puedo ocupar de meterme en mi estudio, así que hace ya tiempo que las madrugadas son mis aliadas y estoy en completa soledad y silencio, y entonces ahí pues sigo. Más que empezar nuevas historias, lo que estoy haciendo, mirando ya la edad, como decía Megara, terminando lo que tengo. Sabéis muy bien que tengo lo del gallo rojo, por ahí de hace años. Ahora ya para dentro de un mes quiero publicar una asignatura ahí muy pendiente y un mal vivir que tengo de pensar que han fallecido toda la familia del personaje de mi novela, bueno, de la biografía de él, pero se lo novelé porque él me pedía una película, él quería una película de su vida, que es un vecino puesto también de aquí al lado, Juan Galván Colomina. Y bueno, me queda el bisnieto, algún bisnieto, y la hija, y poco más.
Pero obviamente en Remé, dentro de ese día a día dedicada a las letras, en tu caso, son ya varios cuentos, libros, los publicados, y bueno, también esas crónicas dando... pues la visión de una situación propia del Campello. No, quizás no se echa en falta como más apoyo, más decir, bueno, pues si tenemos una persona que siente esa pasión por las letras, ¿por qué no potenciarlo más de alguna manera? ¿No has pensado de, pues, un poco crear... alguna ONG, alguna asociación, bueno, está la Asociación Museo, y de alguna forma potenciar pues ese gran canal, que sí, aunque se sea vecino del municipio, la realidad es que no todos los vecinos del municipio tienen la facilidad de escribir, de la pluma, de plasmar sensaciones y vivencias, ¿no?
Pues con respecto a los temas del pueblo concretos, porque sabes que yo escribo otras historias de fuera, sí, debería tener apoyo, debería tener apoyo. Y lo voy a decir sinceramente, porque si algo me caracteriza es que no soy hipócrita, pero tampoco soy sumisa, que es lo que quisieran algunos. De ahí el quid de la cuestión de no tener el apoyo del que tú y yo estamos hablando y tenemos en la cabeza, porque es así. Yo soy libre, no soy lo suficientemente libre para poder volar donde yo quisiera, pero de pensamiento sí soy libre, y a la hora de escribir lo plasmo, y a la hora de publicar pues he llegado a una edad después de 30 años que tengo muchísimos apoyos pues de vosotros mismos en la radio, en la televisión sabéis que también salgo, de hecho últimamente me llamaron del canal autónomo de Valencia,
Apunt,
sí. para proporcionarles qué se podía hacer en Campello, porque solamente estaba Torre la Yeta y el mar. Y entonces yo, pues mira, podemos llamar a fulano, podemos llamar a este grupo, podemos hacerlo de esta manera, sobre todo que salgan las cosas de los antiguos marineros, las arsieras, en fin, se hizo todo, que estuvimos un mes entero con mensajes. Entonces, esas cosas, esos apoyos yo los tengo y los valoro muchísimo. Tengo también gente que me podrían ayudar a hacer una fundación y de hecho lo estoy pensando. Sabes que yo en 2009 creé una asociación porque quería comprometer al ayuntamiento a tener un museo etnológico. Las costumbres, usos y costumbres del pueblo y sobre todo del mar, que es un abandono total que tenemos en Campello cuando hemos sido en tiempos la flota más importante del Mediterráneo de madera. La flota de madera, de barcos de madera, porque teníamos astilleros. De ahí tantos calafates de Ribera, como mi padre, que han emigrado también pues a Argelia, a Marruecos, donde estuvo mi padre en Casablanca y estuvo también en Tánger, Y esa es la historia, que hay mucho material, pero no hay ayuda. Entonces, pues voy por libre. Pero si tú, que estuviste la noche en el acto, lo viste y lo oíste, pues ves que consigo hacer cosas interesantes que deberían tener apoyo. Si es a lo que vas.
Hablando de... Claro, bueno, en realidad un poco se lanza una visión genérica, porque cualquier municipio se engrandece dentro de potenciar sus gentes, ya sea en el ámbito que corresponda, es igual el mundo de la pintura, de literatura, que cualquier otro, ¿no? Es un poco esa cuestión. En este caso parece que no se da esa circunstancia, pero vamos a algo realmente, no sé si más interesante, pero sí que en este día nos coge y nos atrae toda la atención. ¿Cómo ese mundo apasionado y apasionante del hispanismo marroquí que tú nos has traído? Porque, bueno, hay una realidad innegable. Sí, en él hablo del lugar donde estamos, lógicamente. Es innegable que si no hubiese sido por esa tu idea, tu iniciativa de traer hoy a nuestro invitado, a Jarmed Megara, hispanista marroquí, pues no gozaríamos de este pozo de sapienza, de saber, de conocer otros mundos, otras situaciones. Y en cambio, puede gustar o no, esos son criterios personales, pero es una realidad que has hecho algo realmente único e importante en, quiero pensar que en la comarca, creo que hasta en toda la provincia, hasta ahí puedo asegurar, es realmente importante, ¿no?
Sí, para mí lo es, de hecho, pues lo he conseguido y podría ser en adelante un intercambio, porque tenemos facilidad, está Megara, estoy yo, nos apasiona una misma cosa, que es el mundo, las dos orillas, lo voy a decir así, nos uh-huh. apasiona todo lo que entra en las dos orillas, él porque es de una, yo porque soy de otra, pero él porque ha estudiado aquí y yo porque he vivido allá, eso es hermandad total. Y yo llevo en la sangre el haberme educado, porque de los 9 a los 17 años una persona se forma. Yo me he formado en protectorado francés. Esporádicamente he estado, no he estado en español, solo de visita, por amistades de mis padres en Tetuán. Pero es que yo lo valoro tanto, para mí es una riqueza. Yo ayer lo dije. Y me lo dicen también muchas gentes que me conocen a fondo, que yo la riqueza intelectual que pueda tener la he adquirido porque he vivido entre musulmanes, judíos y cristianos. No en esta parte, sino en la otra orilla. Y eso me marca. Y cuando digo me marca, para mí es un honor, un beneficio, una riqueza. Mirándolo de la otra parte, que antes lo has nombrado, por ser profeta en tu tierra, digámoslo así, pues como que, va, pero si estuviste allá, pero qué, ¿sabes? Entonces, eso lo hemos hablado muchas veces, pero yo sigo, yo soy constante, soy muy tenaz. No puedo decir cabezota porque no lo soy, pero yo es que me quiero. Yo es que me quiero.
¿Te vamos a hablar de empoderamiento?
No, es que las cosas se hacen bien cuando uno se quiere. Y quiere que el entorno donde se ha criado y le ha dado esa riqueza, pues transmitirlo. Y aquí el resultado de ayer.
Realmente, y yendo más lejos bueno, pues de ese respeto y querencia a los actos que uno realiza, como pueda ser el caso que termina de expresar, quizás tenemos una gran deuda, y es con tantas y tantas familias que vivieron tanto en el protectorado español como francés, es una realidad. Y en este caso, pues Jamet segurísimo, tiene muchísima más información de la que podamos facilitar aquí, pero son tantas familias en el olvido que dejaron parte de su vida allí en estos lugares, en la otra orilla, y también se trajeron, como es tu caso, gran parte de todo lo que se vivió allí, porque además hablamos de un tiempo donde en el caso del protectorado francés, pues era años luz a lo que se vivía en España, a lo que tú viviste. Quizás todas esas inquietudes son las que de alguna forma necesitas plasmar, ¿no?
Yo viví una guerra fría tremenda. Yo viví ver amigos con el cuello cortado. Yo viví toque de queda. Yo fui sacada en camiones militares, yo y mi familia y muchas familias más, de una villa que estábamos 8 familias y los niños teníamos 7 u 8 colchones delante para que las balas no nos tocaran. Salimos sin nada absolutamente, pero los moros, digamos, amigos nuestros, lloraban de vernos partir de esa manera, porque todos no piensan igual en todas partes. Entonces, he guardado ese cariño. Nunca he hablado mal, no he vuelto, pero sí me gustaría. He sentido más calor acercándome a Marruecos. Y bueno, no me quiero salir de la línea que estabas preguntando, porque cuando hablo de este tema...
Era simplemente que luego retomaremos esta cuestión con nuestro invitado. Como conocedor e investigador del tema, obviamente, hablábamos de esa necesidad de los trocitos que nos traemos de un lugar, de parte de nuestro ser que dejamos en otro. Y en tu caso, pues quizás gracias a todas esas vivencias, gracias a ese acercamiento con Tetuán, con tu mundo de la literatura, pues hoy tenemos una realidad que quizás de otra forma no la tendríamos. Y eso también tengo la impresión que es digno de, cuando menos, de tener en cuenta y agradecer.
Sí, la verdad es que sí, porque como hemos dicho antes, yo humildemente lo digo por los conocimientos que ya tengo, por la trayectoria y por la edad y por el acercamiento con todas estas personas que para mí son maestros, pues podría traer a Campello muchos acercamientos más. Y tal y como se han puesto hoy en día los billetes de avión, pues no pasa nada, vamos, es que irte a pasar un fin de semana a Marruecos es como ir a hacerte una cerveza al casino. Entonces sí, me gustaría seguir en este tema y yo creo que sí se podría hacer, pero es que a mí me gustaría más que traer, llevar de aquí también.
Bueno,
y serían bien recibidos, ¿verdad?
Ahí queda el reto. René, muchísimas gracias. Vamos a continuar más adelante hablando un poquito de tus libros, de los libros de Jamet, pero ahora me gustaría dar paso a nuestra siguiente invitada, porque en realidad también se llevó a cabo esta conferencia, charla, con Jamet Megara y también con la señora Amparo Vico. Ella es viuda de Mohamed Chacor. Y bueno, también él fue un gran hispanista marroquí. Y de hecho este encuentro también se hacía en homenaje a Mohamed Chacor. Amparo, muy buenos días, bienvenida.
Muy buenos días, bien hallada.
La verdad es que me gustaría un poco hablar de ese concurso literario auspiciado y homenajeando a Mohamed Chacor. Pero este concurso es promovido por la asociación que preside Jamet Megara, ¿es así?
Sí, efectivamente. El señor Megara tuvo la brillante idea de conceder un premio literario para los hispanistas marroquíes. Entonces, bueno, contactó conmigo. Hablamos habitualmente y me pidió permiso, quería que llevara el nombre de Mohamed Chacor, viniendo de un gran amigo de mi marido y mío, ni me podía negar, y fue un momento de alegría para mí muy grande. Le agradezco que pensara en Mohamed Chacor, su gran amigo. Entonces, lleva 2 años concediendo el premio Mohamed Chacor de literatura a 2 grandes hispanistas de Marruecos y también pues grandes amigos de mi marido. Le estoy muy agradecida, muy agradecida. También tiene su premio internacional de literatura, en el que Remedios Climent, nuestra escritora campellera, obtuvo un premio internacional que aún creo que no es del todo conocido aquí en Campello, que tenemos una premio internacional de literatura.
En su caso, ¿cómo llega ese acercamiento a lo que es el mundo de los hispanistas, hispano-marroquí? ¿Cómo se produce pues esa fusión?
Pues sin duda alguna a través de mi marido. Sin duda alguna. Yo le conocí en una conferencia y cuál era mi sorpresa, que un escritor marroquí, periodista, un intelectual, en una conferencia oigo que un señor está hablando hace casi 40 años de mujeres españolas que escribían sobre Marruecos y en Marruecos. Pues hace casi 40 años, si ahora lo tenemos difícil, pues imagina hace 40 años, era impensable. Y entonces fue cuando empecé a enterarme de que existía una literatura, que habían unos hispanistas marroquíes que eran desconocidos aquí en España, y cada vez que íbamos, pues ya con mi marido, él visitaba una universidad, sus amigos y tal, pues resulta que iba descubriendo un mundo maravilloso en el que la gente escribía con un entusiasmo, con una admiración sobre sobre España impresionante. Y esa fue mi sorpresa, y a partir de ahí, pues bueno, ya fue introducirme totalmente en ellos, darles voz a mucha gente de ellas a través del programa que dirigía mi marido en Radio Nacional de España y en Televisión Española, y así fue como empecé a introducirme en este mundo tan bonito.
Amparo, me da la sensación de que se puede escribir una novela de su vida. ¿Qué novela más interesante, no?
Bueno,
qué bonito, ¿no? Bueno, aquello fue una pasión, ¿no?
Sí, claro. El señor Vegara podrá decir algo. El señor Vegara consideró que Mohamed estaba muy bien amparado, ¿verdad, Vegara? Pues sí, claro, sin duda alguna, en una conferencia fue un encuentro y ya está aquí en Alicante.
Caray, caray. ¿Y cuánto ha llovido desde entonces?
36 años.
Toda una vida, ¿no?
6 años que falleció Mohamed. Desgraciadamente, sí, en Madrid.
Caray, qué interesante. Vamos volvemos a hablar con nuestro invitado, el señor Germán Megara, y de ese certamen literario, de ese concurso Mohamed Chacor. ¿Cómo surge la idea? ¿Cómo se viven esos inicios promovido desde la fundación que creó su señor padre y usted preside? ¿Cómo surge esa idea?
La idea surgió por la necesidad de que hubiera más hispanistas marroquíes, porque realmente es un premio dedicado a los marroquíes que escriben en español. Desgraciadamente, Al ser otorgado el primer premio, pues hubo una protesta casi general del resto de los hispanistas, porque el premio se otorga a través de votaciones por Facebook. O sea, que no es cosa de decir, yo a Mermegara voy a otorgar el premio a mi amigo fulanito de tal, no. Fue por votación a través de Facebook, una cosa clara y nítida, transparente, y después se hacen los recuentos o se van haciendo
las votaciones.
Se van contando mientras se van produciendo y están ahí a disposición de cualquiera. eso es señal del interés que tienen muchos hispanistas por conseguir ese premio, más que por ser un premio, por llevar el nombre de Mohamed Chacón, porque Chacón fue una referencia, es una referencia para el hispanismo marroquí, ha sido un líder, un icono dentro de una atalaya casi olvidada en el tiempo, porque el hispanismo marroquí desgraciadamente no goza del apoyo suficiente, y eso, pues el premio pues está ahí, ahora para marzo se va a otorgar el tercer premio, todavía no se han hecho las gestiones de preparación y eso para las votaciones, se harán a finales de este mes, pero es un premio que tiene que seguir, es un premio simbólico, o sea, no es económico, es un trofeo que se concede, pero hay que hacer algo por el hispanismo, aunque sea desde la humildad, porque realmente esto lo tenía que llevar una institución más, con más medios, con más posibilidades, ¿no? con nombres más relevantes. Pero hay que hacerlo, y más vale que se haga dentro de la humildad que no hacerlo.
¿Por qué cree usted que adolece el hispanismo marroquí de esa falta de atención gubernamental, tanto por parte de nuestro país como por parte, tanto por parte de España como por parte de Marruecos, teniendo en cuenta que en Tetuán o en otros lugares está el Instituto Cervantes y que promueve esa lengua española, y en Marruecos imagino que habrá también otras entidades que promuevan los ámbitos culturales, porque esa falta de atención a un legado tan importante que quizás no se disponga tan fácilmente, ¿no?
Como ha mencionado usted, el Instituto Cervantes.
Bueno, como conocedora del Instituto Cervantes a nivel de España.
Sí, pero el Instituto Cervantes, dentro de sus estatutos, al menos en Tetuán, tiene una triple labor, nada más. La primera es una biblioteca, una videoteca y una hemeroteca. O sea, tres cosas que tiene el Instituto Cervantes a disposición. Pero el Instituto Cervantes es una academia de lengua muy cara, que no aporta absolutamente nada al hispanismo marroquí. Y eso lo digo, y se lo he comentado incluso a nivel político a una ministra de Cultura de España. Pues se lo comenté, y lo comento siempre, incluso con los directores y las directoras que han pasado por ahí, siempre digo lo mismo, que no aporta nada al hispanismo. El hispanismo para el Instituto Cervantes es algo aislado. El Instituto Cervantes de Tetuán colabora con las instituciones universitarias y oficiales del Estado, nada más. O sea, si hay algún contacto con la universidad, sí, pero que no pone absolutamente nada de sus medios, solamente ofrece una sala a la universidad. Entonces, hablar del hispanismo y meter el Instituto Cervantes no procede, porque no hay ningún nexo de unión. El hispanismo marroquí, si se mantiene en Marruecos, es gracias a los propios marroquíes, nada más, y lo digo con conocimiento de causa, y si hay alguien que pueda oponerse a esta idea, que me demuestre lo contrario, y eso lo agradecería. Pero el hispanismo en Marruecos, lo reafirmo, se mantiene en Marruecos gracias a los propios marroquíes que escribimos o que escribían los de antes en español. No se puede evitar mencionar a varias instituciones o asociaciones españolas que han colaborado con nosotros, invitándonos a los congresos, como la Asociación Colegial de Escritores de España, pues que nos invita a sus congresos, a sus actividades, para participar como ponentes y eso. Por lo demás, nada, en absoluto. Hay que reseñar también el problema de las ediciones en lo que respecta a la bibliografía o la edición de libros. En Marruecos, ninguna editorial se atreve a aventurarse a publicar un libro de un marroquí en español, porque el español está en desuso en Marruecos, se admita o no, está en desuso. Cada vez hay menos colegios españoles, hay menos departamentos de español, hay menos aulas en las universidades, y han pasado el Tetuán, por ejemplo, de 4 aulas a 1 sola aula, con 20 y tantos alumnos, cuando antes tenían 200 o 300 alumnos cada aula. Entonces, lo que se está haciendo es mantener vivo a quien está muerto, se está muriendo. Es lo que se está haciendo con el español. El español, se diga que sí o que no, se está desapareciendo en Marruecos. El año pasado se publicaron 8 libros en español en todo Marruecos, 8 libros, según el depósito legal. 3 de esos libros fueron míos. Y no lo digo para vanagloriarme, sino porque me da pena que una persona publique 3 de 8 libros a nivel nacional. El año pasado, de 12, 2 llevaban mi firma. Y cada vez hay menos libros. Este año, estamos en noviembre, el único libro que se va a publicar en español, se va a publicar la semana próxima, lleva mi firma. Entonces, un solo libro en español en todo un año, al menos en 10 meses. Pues eso es alarmante. Pero claro, en vista de que no hay alguna institución española, no hay un centro cultural español como lo había antes, que realmente promovía y animaba a las actividades de marroquíes en español, pues en esa ausencia, pues nada, que es muy alarmante.
Hablaba de esos libros, de esas publicaciones. Tarea, imagino, que bastante complicada. ¿Cómo se lleva a cabo toda esta labor?
La mayoría son autoediciones. Parte de los libros publicados en Marruecos los publicaban los departamentos de español, porque con la crisis cada vez hay menos presupuesto. Entonces, incluso las universidades ya casi no publican libros en español, exceptuando la Universidad de Fez, que sí sigue publicando un libro de actas de algún congreso cada 2 o 3 años, pero por lo demás absolutamente nada. A nivel personal, en Marruecos se me han publicado, creo recordar, 3 o 4 libros. Los demás los autopubliqué yo, o sea, los financié personalmente. Y otros, creo que unos 6 o 7, se me publicaron, 5 creo en España, 1 en Chile, 1 en México, otro en Estados Unidos. Pero es complicado. El español como idioma en Marruecos está desapareciendo. De los institutos incluso, el español ha sido sustituido por el inglés. Entonces, además de la competencia del francés, que el francés es agresivo en Marruecos, y el español pues ahora está en decadencia constante.
El tiempo nos come. Me parece, señor Javier Megara, que vamos a tener que promover otra entrevista pasados unos meses. El tiempo se nos queda súper corto. Amparo, sí. La verdad es que un placer conocerte, tú también, mujer de letras, mujer viviendo épocas tan convulsas en diferentes ámbitos en nuestro país, sí. Y además viviendo tantas experiencias al lado de Mohamed Chacor. ¿Y cómo ves tú esa decadencia, ese abandono? Porque no se da solo en Marruecos, se da en Filipinas, se da en tantos lugares que esa lengua española era preponderante y queda en nada, porque vamos a ese camino, da la sensación.
Pues desde mi punto de vista es que el español es poco mimado, digamos, desde la misma España, desde los centros culturales. Hablamos de que Marruecos está decayendo, hay una generación anterior, que era la época de mi marido, la época del señor Megara, en la que en la época del protectorado pues sí que funcionó, y el marroquí tiene una habilidad especial para coger lenguas. Vas por Tánger, yo nunca he tenido problemas con el español y no hablo el árabe. Entonces vas por Tánger y es que la gente se entusiasma hablándote español, queriendo hablarte español. Pero las instituciones, por desgracia, como decía el señor Megara, tienen el acceso a las clases a un nivel carísimo, que no es la realidad de la economía de Marruecos. Mm. Se debería facilitar mucho más, ¿no te parece?
Cuestión muy seria, debería facilitar,
sí, que tenemos una biblioteca, pero lo que es la base, la enseñanza, es carísima. Y no todos los bolsillos de Marruecos o de Filipinas, como estamos hablando, perdón, tienen acceso. Quería comentarte antes de que Mohamed Chakor, de mi marido, no se ha dicho que él no estaba aquí en España por casualidad. Ah. Él estaba porque era el jefe de la oficina de prensa de Marruecos en España. Era la MAP. Él era periodista, era también, estudió en relaciones internacionales y estaba como jefe de la oficina de prensa en Marruecos. Ya aquí en España, cuando se instaló, justo al poco de pasar la marcha verde, cuando peor estábamos con Marruecos, fue cuando abrieron la oficina de prensa. Y posteriormente también pues las entidades españolas, en primer lugar fue Televisión Española, y posteriormente Radio Nacional de España le pidió que dirigiera un programa para acercarnos a la cultura. Muy breve, porque eran programas de 20 minutos, pero ahí estuvo él con muy poco interés económico, pero sí una gran voluntad y un gran interés que tenía Mohamed por crear esos puentes invisibles que él siempre decía. El estrecho es una calle de agua que nos separa de Marruecos, en el que estamos a punto de besarnos, pero nunca nos besamos, claro. Entonces insistía mucho en la generación siguiente, la del señor Megara, que crearan esos puentes culturales que tanto necesitábamos, tanto España de Marruecos como Marruecos de España. Hay una ciudad, te quería comentar, hay una ciudad en Marruecos, aparte de Tetuán, que es un trocito donde era mi querido Mohamed, hay una ciudad en la que Campello, estamos aquí en Campello, hay unos lazos muy grandes, que es Larache, si recuerdas las barcas de Larache que había aquí. Uh-huh. Expresamente. Y cuando viajo a Larache, sobre todo la gente mayor recuerda Campello perfectamente. Y hay una anécdota que un viejecito me decía, que los campelleros que iban a Larache hablaban dos lenguas, el español y otra que no entendían, y era precisamente el valenciano. Esto te lo quería comentar porque era graciosísimo lo de las dos lenguas. Y en fin, por mi parte, ya ves, soy una pro hispanismo marroquí. Tiene gente que trabaja y con mucho sacrificio y con mucho esfuerzo. No tienen ninguna facilidad, para nada. Entonces, que abramos un poquito las mentes, pero para todo. Es un vecino que tenemos a 14 kilómetros al sur. Que Tetuán, por ejemplo, es una prolongación de Andalucía, sin duda alguna. Es la ciudad más andaluza que tiene Marruecos. Entonces, que abramos un poco las mentes, que hemos sido, somos vecinos, pero hemos formado parte. Unos siglos antes estuvieron ellos aquí, posteriormente, unos años cortos, estuvimos nosotros allí, que nos unen muchísimas más cosas que nos separan. Nos separan 14 kilómetros de agua solamente.
Una calle de agua. Amparo, la verdad es que el tiempo, siempre el tiempo en los medios de comunicación. Sí. No hemos terminado todavía, hablaremos, tenemos que despedir también a Remedios. Pero Amparo, eres vecina del Campello, lo desconocía.
Sí.
¿Resides actualmente?
Actualmente resido aquí, yo soy de Alcoy.
Maravillosa ciudad.
Sin duda alguna. Soy de Alcoy y bueno, pues viví a lo largo de 33 años en Madrid. Y actualmente, bueno, pues desde siempre, yo conocí Campello, empecé a bajar a veranear a los 7 años. Mi gran ilusión era pasar un invierno en Campello, porque en julio y agosto ya sabes cómo está Campello. Procuro estar fuera entonces, pero hay que reconocer que el resto del año tenemos 10 meses para disfrutar de Campello, su temperatura. Estoy a escasos 60 kilómetros de Alcoy, ahora que ya me he venido definitivamente de Madrid. Entonces, pues sí, Mohamed disfrutaba muchísimo, muchísimo de este Campello, de este sol, de este clima con lo friolero que era. Este clima, pasear por el puerto de Campello, las fotos de sus libros están tomadas en Campello. Y también tengo que decir que aquí en Campello se engendraron muchos de los libros de Mohamed.
Bueno, pues Amparo, creo que mi imaginación, que es un poquito extensa, sin querer. Sí. A veces le tengo que decir, déjame tranquila. Me está invitando a comprometerte otro día para
cuando tú
comentar
quieras.
Tantas y tantas historias.
Cuando tú quieras,
de tantas y tantas
estoy a tu entera disposición, porque ha sido muy agradable la acogida vuestra.
Tomamos la palabra. Bueno, gracias. Tengo la impresión de que cuando tenemos a grandes maestros, como es el caso de la comunicación, aprendemos tanto y tenemos tanto por aprender. Amparo, muchísimas gracias. Queda pendiente.
Gracias a vosotros. Queda Estoy pendiente. Dispuesta para vosotros. Gracias. Buenos días.
Y tenemos que ir terminando. Buah, cómo nos ha pasado el tiempo. Es tan interesante esta cuestión. Vamos a ir cerrando. Vamos a cerrar con nuestro invitado, el escritor y presidente de la Fundación que creó su padre y que hoy también estamos dando a conocer. Remedios, últimos minutos, nuevamente toda la gratitud de Radio El Campello dentro de nuestros humildes y tenaces medios, porque hay que ser tenaz en tiempos del cólera y difíciles como vivimos en la actualidad. Darte las gracias si deseas añadir algo más.
Agradeceros a vosotros, porque los agradecimientos hay que hacerlos, sobre todo cuando se corresponde con estas inquietudes, ¿no? Siempre Radio Campello ha sido muy valorada por mí y también quiero agradecer, ya que me prestáis los medios, al detalle que ha tenido el alcalde de Busot de cedernos hoy una visita guiada para que Ahmed se lleve ese recuerdo a Marruecos, tanto a las Cuevas del Canelobre como al Museo de Música Étnica del mecenas Carlos Blanco Fadol, y también al Marc, que nos ha facilitado también el poder visitar mañana el yacimiento arqueológico que tenemos en Campello, pero que lo gestiona el Marc y son ellos los que nos lo han facilitado. Es, digamos que pienso yo que Ahmed mañana, cuando estemos en la punta de esa punta que tenemos ahí saliente de roca viva, podrá mirar al horizonte y dirá, pues allá está mi tierra, y decirle a él pues que esta también es la suya.
Bueno, pues vamos a ir despidiendo esta entrevista. Lo hacemos de la fuerza de la palabra del investigador y también historiador, escritor e hispanista, dentro de ese gran bagaje que cuenta la Fundación que lleva su mismo nombre, creada por su señor padre, Ahmed Megara. Si alguno de estos datos no es correcto, me lo corrige, si es tan amable. Y es que nos conocimos esta mañana prácticamente. Ayer acudí a la conferencia, realmente estuvo impresionante, muy interesante, y por supuesto hablamos de ese hispanismo marroquí. Muchísimas gracias. Si desea agregar algo más, y deseando, por qué no, antes de la despedida, volver a contar con su presencia en los estudios de Radio El Campello. Si no, convenceré al director para que me envíe de enviada especial a hacer la entrevista a Tetuán.
Bueno, solamente dos datos que hay que reseñar. Antes hizo usted referencia a los españoles que vivieron en Marruecos y hablamos de las diferentes etnias. En Marruecos no teníamos lo que ahora se llama tres culturas. teníamos una sola cultura, la de la fraternidad, de hermandad, respeto, consideración y todos los valores humanos. No teníamos tres culturas, como que es algo politizado. Para romper las relaciones humanas se ha creado ese término de tres culturas. Otra cosa que hay que decir, y es muy personal, es que gracias a la literatura marroquí en español he tenido dos premios que a mí me suponen levantar, o sea, que me levantaron la moral en su momento, pese a que yo no sea de Alcoy, pero me han levantado la moral. Y fueron las dos veces que fui recibido en audiencia por su majestad el rey don Felipe VI de España. Entonces, para mí eso ha sido una compensación, que al mismo tiempo ha sido una manera de obligarme a seguir ofreciendo y dando lo que yo pueda desde mi humildad.
Decididamente nos queda cortísimo este tiempo, nos quedan pendientes tantas cosas y evidentemente tenemos que continuar con otras cuestiones, no sin antes reiterarle nuestro agradecimiento por, después de esa apretada agenda, sabemos de sus conferencias en Granada, en diferentes puntos de la geografía española, y bueno, vamos a ver si es posible pues esa pronta visita a difundir por a lo largo de esta ancha y larga España algo tan bonito, tan importante y, permítame una libre impresión, tan olvidado como es ese hispanismo marroquí y tan importante.
Gracias a ustedes.
Muchísimas gracias.
Muchas gracias.